Mira, te voy a contar una historia porque es importante. Vamos a molestar a esta hora, a las 5:20 ya de la mañana, a una, pues a una eminencia médica que yo considero que es muy importante que toquemos este tema justo antes de Carlos Herrera. Porque hace unos días pues se ha celebrado la primera jornada sobre trastornos del sueño en pediatría y se ha celebrado en el Hospital Universitario General de Villalba, en Madrid. Claro, esto ha sido todo organizado por el Grupo de Trabajo del Sueño de la Sociedad Española y Sociedad Española de Neuropediatría. Y en este programa, pues es verdad que solemos hablar siempre que se tercia del sueño, pero también es verdad que hasta hoy pues no le habíamos dedicado nuestro tiempo a hablar del sueño de los más pequeños. Es verdad que sabemos que es muy importante que dormir para nuestra salud es vital. Bueno, pues hemos querido indagar un poquito más sobre este asunto y hoy nos acompaña la doctora Eva Arias, que es pediatra en el Clínico San Carlos de Madrid y también es experta en temas relacionados con el sueño en la infancia. Nuestros peques también se merecen dormir bien y aquí, aunque intentamos trasladar pautas de buen sueño a nuestros ponedores por los horarios que nos manejamos, pues cómo no acordarnos de lo más importante, ¿verdad? De nuestros pequeños, de nuestros hijos y también de vuestros nietos, que yo sé que hay un montón de gente mayor que vamos, dais la vida por vuestros nietos. Pues aquí está Eva Arias, la doctora. Eva, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. En esta madrugada de calor, en estas madrugadas de ratas, en el que los ponedores estamos volcados por conseguir pues un montón de información, ¿no? Pero sí que, doctora, le pregunto, ¿cuando nacemos tenemos aprendido el ciclo del sueño o es algo que se aprende con el paso del tiempo?
Bueno, o sea, el ciclo del sueño es algo que va madurando, ¿no? O sea, nosotros cuando nacemos, bueno, pues cuando somos pequeñitos, al final no hay diferencia entre día y noche, ¿no? De neonatos, pues al final nuestro sueño es cada 3 horas aproximadamente y se rige pues por la necesidad de alimentación, ¿no? Es a partir de los 6 meses aproximadamente cuando empieza a madurar todo este, lo que llamamos ciclo circadiano, ¿no? Que está pues gobernado por una partecita del cerebro que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, y a partir de ahí es cuando a los 6 meses empieza el ritmo circadiano, la melatonina, y nosotros aprendemos pues la diferencia progresivamente, ¿no?, de lo que es el día y la noche, y se va haciendo nuestro sueño pues cada vez más nocturno y menos diurno.
Pues, estaba preguntándome, doctora, ¿lo normal en un niño qué es lo que es? ¿Que duerma bien o que le cueste descansar?
Bueno, lo general y la tónica general sería que no hubiese esos problemas del sueño, ¿no?, en la mayoría de los niños, pero sí que es verdad que en los últimos años cada vez se da más importancia a estudiar tanto trastornos del sueño como problemas del sueño, y hablamos de que actualmente en la edad pediátrica hay trastorno del sueño en 1/3 de los pacientes, es decir, que la prevalencia es muy alta, ¿no?, lo cual ahora actualmente supone pues un problema de salud pública, ¿no?, por las repercusiones que va a tener estos problemas en el sueño en lo que es el día a día y en el neurodesarrollo de los niños.
Ahora los ponedores que llevamos la vida al revés por los horarios de trabajo, los horarios de descanso y que uno concilia el sueño y otro que tiene un problema y otro que está agobiado, pues nos metemos en la cama y nos ponemos a dar vueltas y vueltas y vueltas, pero antes no éramos así. Yo no sé si cuando nacemos, doctora, tenemos aprendido eso del ciclo del sueño o es algo que se aprende con el discurrir del tiempo.
Por supuesto, el sueño es fundamental y ejerce un papel importante pues en todo el neurodesarrollo, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel del aprendizaje, de la memoria, todos los nuevos estímulos que recibe un niño, ¿no?, del día a día, que va introduciendo pues en su memoria y en su aprendizaje. Claro. Además de influir pues en lo emocional, ¿no?, en el estado de ánimo, en la conducta. O sea, que el sueño para cada niño es fundamental para todas las actividades pues de la vida cotidiana, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Y cuáles son los factores, doctora, que suelen provocar que un niño pues no concilie el sueño de manera correcta?
Pues mira, fundamentalmente en un niño sano, que decimos neurotípico, sin algún trastorno del neurodesarrollo, ¿no?, que ya pues un paciente, por ejemplo, con un trastorno del espectro autista o un TDAH, va a tener otros problemas y otras comorbilidades no asociadas que pueden repercutir y hacer un trastorno de sueño. En un niño sano, normalmente los problemas de sueño, que el más frecuente es el insomnio, que sería la dificultad para quedarnos dormidos una vez que nos acostamos, o bien tener muchos despertares por la noche, eso va a ser lo más frecuente, ¿no? Y fundamentalmente se debe muchas veces a lo que es una pauta y un hábito de vida que no favorece ese ritmo circadiano o que no va a conjunto para lograr un descanso por la noche adecuado, ¿no? Por ejemplo, pues no tener una rutina de sueño establecida por la noche, o que la actividad del día no sea como lo suficientemente estimulante como para llegar a la tarde suficientemente cansados.
Es muy interesante esto que está diciendo, doctora. Son las 5:24 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Se siguen sumando los ponedores a nuestra página de Facebook. Es alucinante la cantidad de gente, doctora, que nos está escuchando en este momento, y lo demuestran porque hacen interacción en directo con este programa de radio. Pero es que esto que acabas de comentar, doctora, yo creo que es la base de todo, ¿no? Me parece que es esencial, porque los padres, yo recuerdo en la época en la que mi hija era muy pequeñita, nos pensábamos que con cansarles, que meterles en la cama cansados era suficiente, pero de verdad, muchas veces cansar a un niño, le aseguro, doctora, que no es fácil. La pregunta sería, ¿influye mucho el ejercicio físico y mental que haga el pequeño durante el día o no tiene nada que ver?
Sí, por supuesto. O sea, cuando hablamos de rutina de sueño no nos referimos solo como al ratito antes de dormirte, ¿no? O sea, para influir en el sueño y en una calidad del sueño adecuada y evitar problemas como el insomnio, la rutina tiene que empezar por la mañana, ¿no? O sea, 24 horas al día van a influir luego en la calidad del sueño de los niños, ¿no? Es importante pues que por la mañana y al mediodía haya bastante exposición a la luz solar, o sea, que el niño se dé cuenta que es de día, ¿no? Que reciban ese estímulo visual de luz blanca, luz cálida ya por la tarde, y que tengan mucha actividad física durante el día, ¿vale? Sobre todo tiempo al aire libre, para recibir pues tanto esa actividad física como esa luz, y que ya a medida que va avanzando el día, pues ya 4 horas antes de irnos a la cama, pues no hacer una actividad muy estimulante ni un deporte muy muy activo, sino que ir poco a poco apagando y haciendo actividades más de desactivación, ¿no? De esa actividad, ¿no? Pues, por ejemplo, 2 horas antes es interesante evitar pantallas, ¿no? Como la televisión, tablet, sí, móvil, y evitar actividades esos que sean demasiado estimulantes, ¿vale? Uh-huh. También hay influencia de la alimentación, ¿no? Pues un horario de alimentación adecuado también influye en el sueño. No hacer una cena muy copiosa ni muy tardía, todo eso también va a influir en la calidad del sueño del paciente.
Doctora, se habla mucho de la higiene del sueño, sobre todo también de la higiene del sueño para un niño. ¿En qué consistiría toda esta higiene? ¿Tiene que ver con esto que nos estás contando o no tiene nada que ver?
Justo en la higiene del sueño lo que hablaba, ¿no? De eso, uh-huh, de empezar toda la rutina, toda la actividad física, alimentación y exposición a la luz, todo eso durante el día entra dentro de la higiene del sueño, ¿no? Y luego ya el ratito de antes de dormir, que hablamos de actividades más tranquilas, ¿no? Si en este tiempo, ¿no? De 2 horas antes de dormirnos, pues ya es eso, actividades de desactivación, que sería, por ejemplo, cuando decimos de contar un cuento, que el niño sienta ese afecto, ese acompañar en esas actividades de desactivación, que sean progresivas. Y normalmente hablamos también de rutinas de sueño, ¿no? Pues justo después de la cena, ya hacer el baño, contar el cuento, estar tranquilos en la habitación y ya apagar la luz y que el niño pueda conciliar en su propia habitación. Eso entraría dentro de rutina de sueño o higiene de sueño, siempre evitando todo lo que son pantallas y estimulación con luz, que va a activar y va a inhibir la melatonina, que es lo que nos hace quedarnos dormidos.
¿Qué recuerdos estoy recibiendo ahora mismo, doctora, con estas fases en las que mi hija era pequeña? Yo recuerdo que le contaba unos cuentos súper divertidos y me decía a mí, mi mujer dice, pero no le cuentes eso, que todavía se viene más arriba. Pero bueno, yo no sé si hay terapias de una manera, de una forma, o hay terapia de otra, ¿no? Porque, claro, cuando un niño no duerme bien, ¿qué tipo de terapias son las que tenemos que aplicar?
Bueno, cuando un niño no duerme bien, nosotros, eso, la idea un poco del curso que hicimos en Villanueva este año era pues la concienciación, ¿no? de estos problemas de sueño en los pediatras, que muchas veces están infradiagnosticados, para que nosotros mismos pues preguntemos al paciente y a los padres por pues qué tal duerme el niño, ¿no? O sea, que no se nos olvide en la consulta preguntarlo. Y si unos papás tienen dudas pues de cómo ayudar a su hijo porque duerme mal, acercarse y preguntar, ¿no? Pues a su pediatra o a un especialista, ¿no? Que entonces, con una valoración inicial de una historia de sueño y de ciertas preguntas, incluso escalas que pasamos a veces en la consulta, pues ver cuál es el problema del paciente en el sueño y cómo le podemos ayudar, ¿no? O sea, una vez que diagnosticamos, por ejemplo, insomnio, pues el propio pediatra puede aconsejar estas medidas de higiene de sueño y ver si necesita pues una derivación a un centro especializado, a un médico experto en sueño, o bien alguna terapia que, como me preguntabas, pues, por ejemplo, hay terapias cognitivo-conductuales, que hay psicólogos clínicos que son expertos en sueño, que acompañan a los padres en ese proceso y en esos cambios conductuales para ayudar al niño a dormir mejor cada vez, ¿vale? Ese sería como el abordaje no farmacológico. Luego, a veces nosotros también ponemos medicación, como puede ser la melatonina, ¿no? Que es un nutracéutico, que es lo que más usamos en trastornos del sueño como primera opción, después de toda la pauta conductual y higiene de sueño. Y luego hay otros abordajes en función de las necesidades de cada niño.
Me dice María Elena, que nos está escuchando desde Sevilla, dice: Pulpo, pregúntale por favor por la siesta. ¿La siesta si actúa bien en los niños o no actúa bien, o cómo actúa, ¿no? Porque muchos abuelos que nos están escuchando ahora y también muchas mamás no saben del todo si una siesta es buena, si la siesta es necesaria o si no hay que preocuparse si no se echa la siesta.
Sí, mira, la siesta como hablábamos justo al principio, de que nosotros vamos a medida que maduramos durmiendo más tiempo de noche y menos de día, poco a poco nosotros vamos quitando los tiempos de sueño por el día, ¿vale? Hasta los 3-4 años es normal que los niños echen la siesta, ¿vale? O sea, a partir de los 5 ya desaparece la siesta de manera fisiológica, ¿vale? O sea, hasta los 3-4 años sería normal, incluso necesaria, ¿vale? Porque también la siesta, igual que el sueño nocturno, juega un papel importante en la cognición, ¿vale? Y esa siesta va desapareciendo de forma paulatina, ¿vale? Cada niño tiene como su momento. O sea, normalmente a los 18 meses tienen como incluso una siesta matutina y vespertina, y a medida que van creciendo, los niños, ellos como solos, van dejando de necesitar esas horas de sueño hasta que por fin desaparece. Uh-huh. O sea, hay niños que con 3 años ya pueden dejar de hacer siestas y otros que lo van a hacer más tarde.
Uh-huh. Sabemos perfectamente, doctora, que el sol es, bueno, pues se acumula en nuestra piel, pero el sueño se acumula también en nuestro cerebro. ¿Puede un niño dormir, doctora, por partes o no tiene nada que ver?
Claro, o sea, lo suyo es que eso, con los años cada vez sea más el porcentaje de sueño nocturno. Hay unos percentiles típicos de, según por edad, ¿no? Pues de lo que más o menos duerme en los niños de la población general, pero luego cada uno es verdad que necesita más o menos horas, que se va viendo pues en función de la respuesta, ¿no? Que tiene al día siguiente. Hasta los 5 años la siesta normal y necesaria. A partir de los 5 años no debería haber ya ese sueño fraccionado.
Genial. Pues Eva Arias, pediatra en el Clínico San Carlos de Madrid y experta en temas relacionados con el sueño de la infancia, ha sido un placer y gracias por habernos ayudado a poner las calles y a entender un poquito más y mejor el sueño de los chavales. Un abrazo, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.